José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Gol del Atlético de Madrid!
¿Dónde están los que decían?
¡Gol, gol! Lemar pone líder al Atlético de Madrid. Jugada por la derecha. Que acaba en el otro lado, tras centro lateral. No llega el remate Luis Suárez y lo hace el francés.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol, gol, gol de Marcos Llorente! Ha cazado a la contra el Real Valladolid. Sentencia el partido Marcos Llorente. Atlético de Madrid 2, Valladolid 0.
El líder ha ganado 2-0 al Valladolid. Ha sido un partido no especialmente brillante, sobre todo en la primera parte, pero lo ha solventado el Atlético de Madrid finalmente con los dos goles. Se dejó en el vestuario, bueno, en el banquillo, se dejó a Joao Félix, a Coque y a Marcos Llorente, pero luego lo sacó a los tres y al final ha terminado el Atlético de Madrid ganando uno de esos partidos que si no los ganas es un tropiezo gordo. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy
buenas. Poca historia de partido, ¿no? No ha sido un partido para sacar grandes conclusiones. De estos que tienes que ganar y punto, ¿no?
Sí, de estos que antaño eran muy frecuentes, ¿no? En el Atlético de Madrid, que no gastaba mucho, que no se despeinaba, que tampoco ofrecía fuegos artificiales porque no los tenía. Pero que lo sacaba sacando. Hoy, por ejemplo, tú lo has dicho bien, en la primera parte del equipo estaba espeso, no tenía esa marcha de velocidad que le ha hecho superar a los rivales en los últimos compromisos de manera suficiente. Y luego cuando sale la unidad A, que para mí eran los tres mosqueteros, que son Joao Félix, Llorente y Coque, bueno, pues el equipo ya coge otro ritmo, coge otro marchamo y acaban primero marcando Lemar. Bueno, están pasando fenómenos paranormales. A mí me gustaría que alguien especialista en este tipo de fenómenos estudiara un
poco.
Bueno,
pues son señales.
Este caso del Atlético de Madrid, porque claro, si en este Atlético de Madrid todo va de cara y encima Lemar marca, es porque son señales.
Bueno, no solo que marque, sino que ha salido mejor jugador del partido. Y el otro día, el día del Valencia, también fue uno de los mejores.
También, el mejor del partido. Por eso te digo que hay algo ahí en el universo que manda señales.
Rubén.
A ver, es de esos partidos en los que se puede ganar una liga. O a lo mejor no la ganas, pero la puedes perder. Que se lo digan al Barça en Cádiz, ¿no? Pues le ha servido al Atlético este partido para meterle 12 puntos de distancia al Barça. Una distancia
sí, para que esta noche digamos que el Barça no va a ganar la Liga, que ha sido el titular de la noche.
Y si lo consigue sería la mayor remontada de la historia de la Liga.
Eso es, nunca ha pasado.
Nunca ha pasado. Entonces, bueno, a los tres que ha dicho Ruiz, yo sumo a Carrasco, que hoy estaba lesionado, que para mí, junto con Oblak, son los decisivos del Atlético de Madrid, en un equipo en el que no estaba Diego Costa, en el que Luis Suárez ha vuelto después de un positivo por coronavirus. Es decir, que hoy era casi un Atleti B, por la decisión seguramente del Cholo, que también rota, aunque rote poco, pero rota y hoy lo ha hecho, porque da la sensación de que no es solo una cuestión deportiva, sino que es una cuestión de estabilidad institucional y económica meterse en octavos.
Bueno, lo grande, la valla alta, como vengo diciendo yo por la noche, es la de Salzburgo, que ahí hay que empatar, porque si no, no sé si te marca la temporada, pero te llevas un disgusto gordo si no empatas allí en
Hombre,
Salzburgo.
No pasar la fase de grupos cuando el día del sorteo todos pensaban que era un grupo muy asequible y teniendo en cuenta la necesidad con mayúsculas de pasta que tiene el Atlético de Madrid, no seguir en esta Champions sería un cante fuerte y fracaso.
Etapa que decíamos...
Un fracaso, sí, es un
para
fracaso.
Sería un fracaso en Champions. No
es un fracaso. En esas notas que tú y yo ponemos a partir de abril, Ruiz, no meterse en octavos es un cero.
No, ya se puede decir. Eso sí que se puede decir. Si el Atlético no entra en Champions la semana que viene...
Es un cerapio, ¿no?
En diciembre se puede decir que es un fracaso.
Es un cero en la Champions.
Como ha sido uno de los mejores de los últimos partidos, y yo muchas veces digo que se van los futbolistas de España, de los grandes clubes, sin haberle oído hablar, porque si ustedes escuchan, por ejemplo, esta voz que van a escuchar ahora, no la primera, que es la pregunta, sino la siguiente, dirán, ¿este quién es? Pero es Lemar, que ustedes sepan que Lemar ha estado en España, en el Atlético de Madrid.
¿Ha sido importante que el Cholo Simeone siempre te defendiese a capa y espada?
Sí, siempre me defiende, porque yo creo que él sabe también mi calidad y quiere salir el mejor de mí y yo creo que hoy fue bien para mí y para el equipo y tenemos que seguir trabajando y ya está.
Tiene español de Griezmann, ¿sabes? De Griezmann
sí,
lo
pero bueno.
Sí, pero por lo menos se esfuerza.
Hombre,
sí, sí,
es sí, que eso lo valoro
no como Bale,
muchísimo.
Aquel Bale que no, en 5, 7, 8 años no hablaba.
Yo
no
pensaba que iba a ser peor,
no,
Antonio.
Bale no quería hablar,
no quería, no
hablar
quería,
español, ¿no? Pero sí sabía.
O sea, peor todavía.
Sí sabía. Que bueno, este es Lemar, que se ha convertido en uno de... Pues ha sumado uno
ojo,
más.
Corro, que yo digo fracaso cuando lo de la Champions, digo fracaso sí. En Champions.
Sí, hombre, claro, 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 efectivamente. Vale, hombre, si ganas la Liga...
Si llegas y, arriba... Bueno,
esa sería otra pregunta. Si ganas la Liga y has caído en la primera fase de...
¿Ves? No, hombre, si es que lo mejor al final, Corro, es lo que yo te hago todos los años.
Sí. Asignaturas.
Una media ponderada.
Asignaturas.
Haces una media ponderada. Sí, en sí. Champions es un cero. En Liga le suma lo que sea y en Copa, que para mí
si
no
tú ganas
es
la Liga en España...
Es un 10 en la Liga.
Como está la Liga, es un éxito...
Es un 10.
Que
diez.
No empaña nada ni la Champions...
Es un 10, pero luego sería un 0 en la Champions, sería un 5.
Claro.
Bueno, no. Bueno, sí.
En la temporada
depende global, del sí. Colegio.
Oye, perdona que nos atiende amablemente otra vez Álvaro Negredo, que ha estado con nosotros al principio del programa, porque le quería volver a hacer esta pregunta. Álvaro, ¿para ti quién es el favorito a ganar la Liga?
Pues según se está viendo la temporada y por lo que hemos jugado nosotros contra ellos, el Atlético de Madrid es uno de los claros favoritos.
Gracias, Álvaro, no te molestamos más esta noche.
Uno de los favoritos, ese Álvaro lo dice muy bien, uno de los favoritos.
Bueno, Ruiz,
para
escucha,
él. Para
uno,
él
de los
es
favoritos.
Uno de los favoritos, para él.
¿Y para ti?
No, yo te digo que el Atleti hace su camino y que está muy bien apostado y que es
un aspirante. ¿Quién es uno de los favoritos? ¿El Barça, al que el Atlético de Madrid esta noche le saca 12 puntos?
No, pero es que yo en la jornada 10 no pongo favoritos.
Hombre, pero por ejemplo, Antonio, ¿tú descartas ya al Barça o no te atreves?
No
te atreves, ¿no? A pesar de... Vas contra la matemática, ¿no?
No voy contra nada.
Contra la estadística más que la matemática.
Quedan 29 jornadas.
Sí, le da tiempo. No, perdona, no vas contra la matemática, vas contra la estadística. La estadística dice que nadie ha remontado 9 puntos.
Bueno, a mí la estadística me la... Sí,
es una señora que no conozco, ¿no?
Claro, la estadística...
El Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor, es decir, que es capaz de perder con el Cádiz o el Shakhtar Donetsk en casa, ir a Sevilla y ganarle y ponerse a un partido del Atlético de
total,
Madrid.
Total,
pero,
total.
A mí, claro. Y siendo consciente de eso, cuidado, que si el Atlético de Madrid es capaz de hacerse con ese partido, son 9 sobre el Madrid con un partido menos y 12 sobre el Barça, ¿eh?
Si se pone...
la estadística corre...
Pedrito, si el Madrid se pone a 12 del Atleti, tampoco el Madrid.
Se finí.
La estadística para mí son datos que han pasado, no datos que ocurren.
Están para romperse, ¿no? Están para romperse, que se dice.
Ruiz recuerda una cosa esta temporada que es verdad. Y es que este año, si hay un año en el que se pueden romper estadísticas y pueden pasar cosas raras, esta es la temporada, eso es verdad.
Sí, sí, total. Muy bien que...
Recuerdo un dato histórico, que es el Atlético de Madrid es el segundo equipo que en sus 10 primeros partidos de liga solamente recibe 2 goles. Que es la cifra que lleva el Atlético de Madrid. Primero fue el Deportivo de Liaño en la temporada 93-94. Y un dato que me sorprende mucho, que es que de 86 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en el nuevo Metropolitano, 86 partidos, en 56 ha dejado su puerta a cero.
Total.
Que es increíble.
Oye, el Zamora más caro que es el de Liaño está en
18, que 18. Ya lo igualó Black.
Lo igualó Black, sí. Es un récord para batir. Muy bien, Antonio, Rubén, muchas gracias por atender. Rubén, ¿estás en Madrid o qué?
En Vitoria.
Ah, estás ya en Vitoria, ¿no?
Joder, ya he recibido la primera nevada de la temporada de camino.
Para ti los perimetrales estos son una broma, ¿no? Vas pasando de un...
¿Y cómo estaba la cosa,
¿cómo vive, Rubén?
¿Cómo vive,
Rubén? Sí. ¿Estás
pues,
de vacaciones?
Mira,
cuéntame, que yo me interesa.
Me ha nevado por saliendo de la Sierra de Madrid y ¿sí? Luego y aguanieve en Burgos. Ahora es la primera vez que empieza a nevar ya este año, ¿eh?
Muy bien.
Así que cuidadito a toda la gente.
O sea, por la zona de Lerma es por ahí poca cosa, ¿no?
No, en la zona de Lerma, mucho frío, o sea, me ha marcado 0 y -1, pero no, todavía no. Vitoria. Pero que digo que cuando salgo por ahí corro, por ejemplo, yo, hay veces que te pueden pedir el
sí,
lo
claro,
que nosotros tenemos,
claro.
¿No? El salvoconducto para poder viajar por trabajo. Solo me lo han pedido una vez esta temporada y fue un día que aterricé a las 8 de la mañana en Cádiz, que venía el avión vacío. Yo dije, si es que han elegido el sitio en el que no van a coger a nadie. Los demás sitios,
bueno,
¿no?
Vitoria-Gasteiz, donde se hizo la ley. Un abrazo, Rubén, hasta mañana.
Otro,
gracias.
Para
donde narraremos el partido a la vez en Real Sociedad. Antonio, un abrazo.
Apostadísimo.
Hasta luego, adiós, chacha, hasta mañana.
Con la derecha, toca en el palo y para adentro. Dani Gómez solo. ¡Gol!
Puede ser fuera de juego, ¿eh?
¡Del Levante! Se estrena Dani Gómez como goleador en primera.
¡Ay, perdona! Que viene Levante, que viene de Frutos, que va a entrar en el área. ¡De Frutos, gol! ¡Gol! ¡Derechazo y para adentro! tercero lo marca Jorge de Frutos. Levante 3, Getafe 0.
A esta narración impecable de Serra hay que añadirle que el Getafe se quedó con 10 en el minuto 5 cuando marcaba el primer gol del Levante por expulsión de Chema. ¿Qué te ha parecido la expulsión, Pedro, de Chema?
Pues que si lo expulsa el árbitro no puedo decir nada. Yo a lo mejor no lo hubiese hecho.
Es una especie de John, una patada sí. En el pecho. Yo, fíjate, de Chema.
Me parece mucho más expulso lo que ha hecho David Soria al final del partido.
El portero.
Que lo que ha hecho Chema.
Y la de Gené en el minuto 70 y
tantos. Esa nada.
La segunda amarilla.
La segunda amarilla se ha equivocado.
¿Se la quitarán? ¿Se la pueden quitar o no?
Es difícil porque es cierto que hay contacto. Entonces, cuando hay contacto es difícil, pero el Getafe es experto en que te quiten amarillas.
Sí, y a Gené le quitan bastante. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? De nuevo.
Hola, Corro, hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, vaya mala racha que lleva el Getafe. Lleva 6 partidos. Desde que le ganó al Barça no ha vuelto a ganar.
Muy mal, 6 partidos sin ganar. He consultado a Pedrito y me ha dicho que es la tercera vez que pasa en la era Bordalás, que enlaza 6 partidos de liga sin ganar. Y si no gana el próximo sábado al Sevilla, nada más y nada menos, sería la peor racha del equipo. Después del parón, después de la pandemia, de 22 partidos el Getafe solo ha ganado 4. Y fuera de casa, tengo más números aún, para deprimir a todos los azulones, lleva 11 partidos sin ganar fuera de casa, 6 empates y 5 derrotas, se iguala con la peor racha de Bordalás también sin ganar en la temporada 17-18. En los 3 años anteriores el Getafe estaba entre los 3 equipos que menos encajaban, Corro, y este año le están, voy a utilizar la palabra que ha utilizado Bordalás hoy después del encuentro, le están perforando la portería con mucha facilidad.
Eso ha dicho perforando. ¿Tú crees que está en una situación delicada, el Getafe? ¿Tú crees que pasa algo más de lo deportivo? ¿Un cansancio ya de un determinado sistema de muchos años, de la exigencia de Bordalás? ¿Está pasando algo que sea significativo o solo es que has perdido el toque y no ganas?
Consultando con algún jugador, es verdad que dicen desde el vestuario que no les sale nada de lo que tienen planeado, que encima esta temporada se está produciendo mucho lo de encajar gol rápidamente y luego tener que remontar, que eso también les afecta anímicamente, pero es evidente, Corro, que el primero que pensaba que su ciclo había acabado en el Getafe era Bordalás. Lo contamos en verano. Él, en verano, pensaba que su ciclo en el Getafe había terminado, quería irse. En el club, también pensaban que su ciclo había terminado, lo que pasa que no llegaron a un acuerdo contractual y como le quedan 2 años más de contrato, pues al final se quedó en el Getafe echando números, pero también es palpable y se está viendo esa desconexión, ese desgaste del que hablas entre el vestuario y el cuerpo técnico, cómo ha cambiado la relación del vestuario con Bordalás, porque es verdad que Bordalás es un entrenador de éxito, ha llevado a algunos jugadores como Mata a la selección, pongo solamente un ejemplo, y lo a base de trabajo y exigencia, y es verdad que después de tanto tiempo juntos, que además si ves el bloque del equipo es el mismo, la exigencia es altísima, es palpable el desgaste que está viendo.
Lo que ha hecho está fuera de toda duda y está seguramente ante una de las situaciones más complicadas. Se están encendiendo algunas alarmitas en el Getafe, en una situación difícil, como dice bien el Sevilla. Getafe-Sevilla, próximo rival del Getafe.
Bueno, y para el Sevilla se queda sin Mata, que ha visto quinta amarilla, sin Gené y sin Chema.
Son tres bajas importantes, sí.
Claro, entre que utiliza pocos jugadores y estas 3 bajas, veremos a ver si llega Damián encima, que se ha perdido el partido hoy por lesión muscular. De todas maneras, el primero que avisó que esta temporada iba a ser una temporada muy complicada era el propio Bordalás,
Muy bien, Gema. Hasta mañana. Gracias,
Un beso.
Todo esto ha pasado hoy y todo esto va a pasar mañana. Mañana a las 2 de la tarde, primer partido, Granada-Huesca. El partido trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Buenas noches, Corrochano. Otro lesionado más en el Granada. Ahora es Vallejo. El central tiene problemas fibrilares en el abductor izquierdo. Hasta 6 jugadores figuran en el parte médico de hoy. Es alta Kennedy. El Huesca llega como último clasificado, pero con toda su plantilla disponible. Solo no han viajado por decisión técnica Seoane y Valderrama. Michel podría alinear este domingo a 3 centrales. pitará el castellano manchego Javier Alberola Rojas.
Esto es a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto de la tarde. Osasuna Betis, vaya partido. Con estas noticias, Alberto San, muy buenas.
Buenas, Corro. Partido muy importante para los dos equipos. Tras un noviembre en negro, los rojillos han sacado solo un punto y los béticos 3, por lo que los puestos de descenso los tienen peligrosamente cerca. Osasuna recupera a David García, a Caleri y a Brandon Thomas, y el Betis, por su parte, no recupera efectivos y tiene que completar con futbolistas de filial la convocatoria. Hoy ha nevado en Pamplona, pero de momento tranquilidad, ya que mañana nos espera que vaya a nevar. En el Sadar, a las 4 y cuarto, Osasuna Betis, con arbitraje del canario Hernández Hernández.
Gracias, Alberto. A las 6 y media, Villarreal Elche. El partido trae estas noticias. Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal son bajas por lesión Baca y Moy Gómez. Y la buena noticia para Emery es que recupera al Cáceres, aunque no tiene claro si va a salir de inicio o si le va a dar minutos en la segunda parte. En el Elche, Almirón tiene la baja por lesión de Guido Carrillo y la de Lucas Boyé por sanción, pero tiene ya disponibles a Rigoni, Russo Rodríguez y Coné. El partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Jaime Latre.
Y cierra el partido el que va a contar Rubén Martín. A las 9 de la noche, Deportivo Alavés en Real Sociedad con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Un derbi de tendencias algo dispares este Alavés-Real Sociedad. El Alavés está funcionando ahora mismo en el campeonato, tras 5 partidos sin perder, después de ganar al Real Madrid. No parece que Machín vaya a tocar el 11 para recibir al líder. No tendrá a Manu ni a Burgi Porkovic, tampoco estará lesionado Pons. En la Real están todos rabiosos tras el empate en Europa frente al AZ y llega con la mala noticia de perder a Oyarzabal frente al Deportivo Alavés, al que seguro van a echar de menos, pero por contra van a sumar para la Liga a David Silva. A las 9, Mendizorroza con arbitraje de Munuera Montero en el Verde y Martínez Munuera en el VAR.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, tengo un patito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Ah, y un décimo de Lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Vaya buen punteo, Corro. Así
gran
me,
premio
me
de saque. Bien. A ti te gusta un buen punteo, ¿no?
Sí, un poquito de guitarrita.
Cómo mete mucha música cañera el tío.
Sí, sí, le he dicho a Pedro que música, porque la gente, pues mira, Víctor Fernández se me duerme.
Sí, sí.
Dice la madrugada, O sea, claro, toda la vida haciendo radio por la noche, dice que la madrugada. Oye, que, bueno, 6:10, mañana gran premio de saque, es el penúltimo de la temporada en Bahrein. Sí. Sí, sale primero Bottas, segundo Russell, que es el chaval que ha sustituido a Hamilton. Es bueno Russell, ¿no?
Es muy bueno, ha demostrado que es muy bueno, especialmente en calificación, porque lleva 2 años en Fórmula 1 y es la primera vez que un compañero de equipo le bate el sábado. También es cierto que es como la historia de la Cenicienta. Russell, a día de hoy, es el último clasificado del Mundial, porque ha tenido, bueno, el día que iba a puntuar tuvo un accidente en Imola y su compañero Latifi ha tenido mejores puestos en carrera que él. Pero claro, le subes en un Mercedes y hace doblete Mercedes.
Claro, ha quedado un poco esto que hablo yo contigo a veces, de que si cualquier piloto cogiera un Mercedes, sí lo pondría tan arriba. Y hombre, hoy es difícil no decir eso, porque ha llegado un chaval, ha cogido el Mercedes y lo ha puesto segundo, ¿no?
Claro, es que yo creo que más que ir contra Bottas, que todo el mundo dice, es que Bottas, bueno, oye, Bottas le ha ganado, ¿no? Por solo 26 milésimas, pero ha cumplido con su misión. Yo lo que pongo en la mesa es que ahora que tiene que renovar Lewis Hamilton, y dirá, quiero 50 millones, señores de Mercedes, al año. Oye, que por 5 te hace George Russell, te hace...
Casi no es un buen día para Hamilton, ¿no?
Que te... Sí, claro, o sea, lo que te quiero decir, que te pueden hacer el trabajo cuando...
Bueno, hay que verlo mañana, ¿no?
No, mañana lo vemos. A ver, yo creo que mañana sí que puede venir el gran problema, porque tiene que hacer una salida y hacerla bien, con Verstappen achuchando en la tercera posición, saliendo por lo limpio Verstappen, y es la primera vez que sale con el Mercedes W11, con lo cual es muy posible que Russell no salga bien, y luego eso le puede pesar en carrera. Y efectivamente las carreras son las carreras. Ahora yo sigo creyendo que puede ganar un Mercedes mañana. Pero bueno, tienen el enemigo ahí con Verstappen, que además sale con la rueda blanda, por la rueda media de los Mercedes. Y una carrera que es un poco desconocida, en el sentido de que cada vuelta son 55, 56 segundos y que son 87 vueltas.
¿Es la vuelta más corta de todo el campeonato?
La más corta de la historia de la Fórmula 1. Sí, vale. Sí, la pole es la más corta con 53 segundos. Y mañana vamos a tener la vuelta más cortita, con lo cual son muchas vueltas. Bueno, pues hay que... Eso también es un ritmo distinto al que están acostumbrados los equipos de Fórmula 1 para estrategia, para un montón de cosas. Y luego también es cierto que el sector intermedio de Bahrein está muy bacheado y está dañando a muchos coches, con lo cual también va a ser una carrera dura para las mecánicas, con lo cual la carrera puede ser un poco larga para Russell, pero bueno, ya ha demostrado que rápido es, y también es cierto que con buen coche bien se corre.
Carlos Sainz, octavo.
Octavo, pues mira, yo creo que ha salvado los muebles, ¿no? Yo, sobre todo, porque realmente no ha ido nada bien el McLaren durante todo el fin de semana. De hecho, su compañero está 15º, es verdad que ha cometido un error, pero bueno, él se aprovechó en la Q2 de un rebufo para... pasar cuarto sin muchos apuros a la Q3, y luego la Q3, bueno, pues ha tenido una vuelta decente. Le ha perjudicado que uno de los deflectores del coche aerodinámico se había roto, se había caído, y aún así está contento. ¿Por qué? Porque se ha metido en Q3 y porque tiene una buena juego de neumáticos para carrera. Es decir, va a tener 2 neumáticos medios nuevos, eso es positivo. Escuchamos a Sainz de Movistar.
Si me dices antes de la quali que iba a pasar a la Q3, que iba a hacer octavo y que me iba a guardar 2 sets de medios nuevos para la carrera, firmo enseguida. Así que, honestamente, hoy ha sido lo máximo y un día muy bueno para nosotros, porque después de los libres 3 nos veíamos el 12, el 13, sí, sí, teniendo que utilizar neumáticos, y al final, mira, no estamos tan mal, y las posiciones, pues mañana seguro que cambian, pero y vamos a quizás tener que mirar más en los retrovisores que hacia adelante por una vez, pero... es lo que hay y intentaremos luchar.
Este es Carlos Sainz, que sale octavo. Carlos, 3 cosas rápidas casi en flash, pero que quiero que comentes. Primero, polémica con el test de Alonso en Abu Dhabi, el test para jóvenes que va a hacer Fernando Alonso.
Bueno, pues mira, es que es una larga historia que tiene mucha miga. Hace unos meses, hace como un mes y medio, pidió para este test que estuviera Fernando Alonso y hubo 3 equipos que se negaron: McLaren, Racing Point y Ferrari. Y eso provocó que Renault haya pedido un permiso especial a la FIA, y la FIA lo ha concedido. Entonces, clásicos amigos de la prensa británica, Fernando Alonso, que ya los podemos poner donde están, que es donde suelen estar, que no suelen ser muy amigos de Alonso, y esos 3 equipos se han quejado de cómo puede estar un piloto de 39 años, un test de jóvenes pilotos, y que además va a ser un agravio comparativo, que va a servir para que Renault mejore mientras los demás equipos no pueden mejorar. Claro, también va a estar Buemi, por ejemplo, pero no compite el año que viene, va a estar Robert Kubica. Está intentando estar con Ferrari, y a ver si lo puede conseguir Carlos Sainz. Pero tendrían que abrir también a pilotos que han competido este año. El caso es que, mira, me gusta mucho la respuesta de Fernando Alonso. Dice, me encanta, estoy feliz de que los equipos rivales estén más tan preocupados porque haga este test. Pero claro, tranquilos, claro. Estados tranquilos, que yo solo voy a ganar velocidad y no voy a desarrollar el coche. Es decir, Alonso dice, joder, tanto me temen...
Sí, sí, me tienen están, miedo.
Claro, que están quejándose sin parar. Bueno, pues han hecho una auténtica campaña que no tiene mucho sentido. La FIA ha dicho, bueno, el que quiera ir a ese test, podemos hacerlo, porque es un test de Fórmula 1 y, de hecho, al lado de Alonso, en el otro Renault, va a haber un joven piloto que es el Chino Zhou, con lo cual... no hay problema, pero bueno, es lo que pasa con Fernando, que no deja indiferente. Ah, bueno, y ha habido una coña también con el jefe de Red Bull, Christian Horner, que ha dicho, hombre, ahora que veo a Alonso como joven piloto, primero me da más ánimo a mí, que yo tengo 47, y luego, como Nigel Mansell nunca dijo que se iba a retirar, ¿por qué no le metemos en un coche también a Mansell?
Bueno, oye, y una rápida que no tiene que ver con la Fórmula 1. ¿Qué le ha pasado después de la operación a Marc Márquez, al piloto, al supercampeón de MotoGP?
Bueno, le ha pasado que ha tenido una complicación. A ver, lo que es solo la operación en la Ruber ha ido bien, es decir, no ha tenido problema, pero, bueno, el problema es que han encontrado en el cultivo que le han hecho sobre el hueso, toman una muestra de hueso, hacen un cultivo... Bueno, pues tiene una infección, está infectado el hueso. Con lo cual, que va a tener una complicación más, va a tener varias semanas de tratamiento con antibióticos y tiene que alargar su estancia en el hospital. Vaya. Todo esto es una desgracia para Marc y significará un poco de retraso. También tengo que decirte que ellos consideraban que iba a poder estar en el comienzo de la temporada en Qatar, que esos 6 meses iban a ser en realidad 3. Bueno, ahora se va a alargar un poquito. Yo creo que lo importante es la salud de Marc Márquez. No hablemos de lo deportivo, sino que se recupere y que esté tranquilo.
Que cuando vuelva bien. Bueno, mañana 6:10. Lo contamos en el tiempo de juego. El Gran Premio de Sakhir, que es el penúltimo de la temporada, con Sainz octavo. Y a ver qué hace el chaval Russell, que sale segundo con un Mercedes. Adiós, Carlos. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Quedan dos cosas. La primera es el europeo femenino de balonmano de Dinamarca, con el que más sabe Luis Malvar. Hola, Luis.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Hemos empatado.
Y gracias.
Contra Suecia. Bueno, tenían un penalti ellas a favor, ¿no?
Sí,
y nosotros, nosotros 15 segundos al final, ¿no?
Sí, un penalti a falta de 15 segundos. Fallaron afortunadamente las suecas y empate a 23. Fíjate que en el descanso ganábamos 13-10. Buen primer tiempo, con intensidad. Mal segundo tiempo. En defensa, desde luego... En pivote hacemos muchas aguas, nos hacen mucho daño en esa línea de pase. Hemos perdido 17 balones en todo el encuentro. Se nota la falta de Sandy Barbosa, lesionada con ese lanzamiento exterior. Y desde luego los años no pasan para la gran heroína, que una vez más ha sido Silvia Navarro.
¿Cuánto lleva, que les he dicho yo, pero cuánto tiempo lleva Silvia Navarro en la portería de España?
Pues tiene 41 años, pues échale, prácticamente 20 años.
Es una crack total, una crack.
15 paradas, 42%. ¿Qué supone, para explicar a los oyentes, el empate de hoy? Pues que en la clasificación Rusia es primera con 4 puntos, Suecia con 3, España con 1 y la República Checa con 0. El lunes se resuelve todo. España-República Checa, 6:15 p.m. en Herning. Si ganamos o empatamos, pasamos a la fase principal. Si perdemos, de vuelta a casa.
Hasta mañana, Malvar. Gracias.
Hasta luego.
¿Qué decías, Pedro?
¿Cuánto echamos de menos a las suecas?
Vaya comentario que haces hasta ahora.
¡Ay, el turismo!
Eso sí, eso ya es otra cosa. Bueno, el apunte de la NBA, como todas las noches de sábado. Hola, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues calendario y protocolo. Me da tiempo a eso. Calendario, NBA y protocolo.
Bueno, el calendario te lo voy a ventilar muy rápido. Empieza la madrugada del 23 de diciembre a la 1 de la mañana con un Brooklyn Nets Warriors, o lo que es lo mismo, Kevin Durant vuelve a jugar después de más de un año lesionado y lo hace ante su ex equipo. Y a las 4, Lakers Clippers, que es la ceremonia del anillo, que bendita gracia les hará a Kawhi y compañía, y reencuentro de Marc Gasol y Serge Ibaka, compañeros hasta hace 2 meses.
Va, buenísimo,
y luego en Navidad,
¿no? Buenísimo, ¿eso qué día es?
Eso es el 23 de diciembre, el día que empieza la Navidad. O sea, la madrugada del 22 al 23 de diciembre.
Vale. 4 de la mañana, has dicho, ¿no?
A las 4 de la mañana Lakers Clippers.
Una hora muy buena, sí.
Vale. Y luego en Navidad, como siempre, 5 partidazos, que te lo voy a centrar en lo que sería el plato del cordero de la Navidad, que es el Lakers Mavericks, LeBron contra Doncic, a las 2 de la mañana. Pero se puede ver baloncesto desde las 6 de la tarde. Hay 5 partidos y hay 3 que son en muy buen horario para aquí, para España.
Que son el primero a las 6 de la tarde, ¿cuál es? ¿Te acuerdas?
El Miami Heat contra los Pelicans, el finalista de la NBA contra Zion Williamson. Luego juegan los Bucks contra los Warriors, Curry contra Anteto a las 8 y media de la tarde. Y los Celtics contra los Nets a las 11. Y luego el último partido a las 4 y media, los Nuggets de nuestro Jordi Fernández y del Facu Campazzo contra los Clippers son los que cierran la jornada.
Bueno, está muy bien porque es el día posterior a la Nochebuena.
Buenas Navidades.
Y todo el mundo sentado en casa a ver la NBA, efectivamente.
Yo lo hago todos los años. Mira, este año habrá alguno que me acompañe.
Sí, te va a acompañar más de uno. Que bueno, ¿y el protocolo? ¿Qué pasa con el protocolo?
Bueno, ¿te acuerdas la semana pasada que en un flash de verdad, no en un flash de pacotilla, sí, te dije que había un protocolo sanitario de 134 páginas? Pues han adjuntado un pequeño documento con 158 páginas más.
158 más, ¿no?
Sí.
¿Y qué controles, dice? ¿Alguna cosa así trascendente o qué?
Básicamente va a haber controles a cascoporro, pero es que van a facilitar 2 por semana a los convivientes de los jugadores y de los miembros del cuerpo técnico, a la gente que vive con ellos, a sus
familiares. O sea, PCR ahogó, ¿no?
Sí, a cascoporro. Luego, el acuerdo es leonino. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que la NBA va a facilitar una lista de restaurantes en los que se puede cenar cuando estés de viaje. Eso tiene un curro detrás.
¿Tú qué quieres? ¿Que hay pasta por medio? O que
No. Es todo No, te lo digo en serio. ¿Sí? Es todo por protocolo sanitario. Bueno, hay pasta. Todo es pasta porque si se suspende se pierde un montón de dinero. Pero la historia es que hay prohibición de asistir a bares, a pubs, a clubs. Que esto a Harden le mata, porque cada vez que va a una ciudad se va a un club de striptease. Actuaciones de índole diversa a partidos de otros deportes o a espacios públicos como gimnasios, spas y piscina. Y ojo que si cometes actuaciones que vulneren el protocolo y desembocan en el calendario en que se tengan que suspender partidos o tienen impacto en otros equipos, puede dar lugar a multas, a suspensiones, a pérdidas en el draft e incluso a que te declaren partidos perdidos. Uh-huh.
Multas importantes, vale. Bueno, esto es un avance del protocolo de la NBA. Parra, un abrazo.
Por terminar muy rápido, sí. La cuestión es que por darle algo a la NBA, a los jugadores, lo que han hecho es suspender los controles para detectar el cannabis en los jugadores. Ya pasó la burbuja, donde se hizo honor al nombre, y ahora se extiende a toda la temporada. O sea podrán fumar.
Que pueden fumar porros cuando quieran, ¿no?
Sí.
Vale. Adiós, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Peaky Blinder con Basteiro para rematar con las cosas que no hemos escuchado hasta ahora. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Con los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions, la Juventus, el rival del Barça, ha ganado 2-1 al Torino. El Borussia de Mönchengladbach, el rival del Real Madrid, ha empatado 2 contra el Friburgo. El Rennes, el rival del Sevilla, ha perdido 0-2 contra el Lens. Y el Salzburgo, el rival del Atlético de Madrid, ha perdido 1-0 contra el Admira, con un equipo, eso sí, plagado de suplentes. En baloncesto, Iberostar Tenerife ha ganado a Obradoiro, Valencia Basket a Fuenlabrada y Juventud a Zaragoza.
Gracias, Basteiro.
A ti, buenas noches.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.